Hola, muy buenas tardes.
Keep this frequency clear.
Otro viernes más que vuelve a subir la marea y dispuestos a recorrer el año 1987. Muy buena música y muy buen cine. Te prometemos un paseo musical por la música, por los hechos y por las películas más notorias del año 87. Y cuando te digo notorio, te digo por algo. Estos son Duran Duran, empezando ese año 1987. Recibe el saludo de Javier Gómez Elvira en el arranque de esta edición de Sube la Marea. Notorious, notorious. Lanzado a finales del 86, esto nos hizo bailar muchísimo en las pistas a principios del 87. Duran Duran, tras la salida de los Andy y Roger Taylor, y con Simon Le Bon al frente. Y seguimos de baile. You Got the Look, esto es Su Majestad Púrpura, Prince.
You got that look. I call you peach.
Su Majestad, el Príncipe de Minneapolis, este You Got the Loot, jugando y tocando con Sheena Easton. Y seguimos con todo un bombazo de junio del 87, el primer trabajo tras salir de Wham! De George Michael.
Sube la marea.
Título y vídeo explícito: I Want Your Sex. Hasta el punto que fue censurado por la BBC en su propio país. Tras este primer trío de temazos del año 87, es hora de pasar al cine con Mónica Anguiano. Hola Mónica, ¿Qué sorpresas del año 87 nos traes?
Javier, buenas tardes. Pues hoy nos vamos a poner un poco melosos con dos grandes películas con todo un gran toque de romanticismo.
Vale, vale.
Empezamos con todo un clásico de los 80, Dirty Dancing, película dramática romántica estadounidense de 1987, protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Con una estrategia que siguió la guionista Eleanor Bernstein para incorporar en una película popular y comercial temas como el aborto, las diferencias y los prejuicios de clase, el paso de la madurez como un momento de desengaño, la censura, la liberación sexual y el autodescubrimiento de uno mismo a través del riesgo y la empatía.
Dios mío, qué de cosas y qué de temas en tan solo 90 minutos de película.
¿Son?
Esos, los profesores de baile.
Ni siquiera conozco el merengue.
¡Salvaje!
No sé quién es, pero no quiero volver a verte con él nunca más.
No te imagino contándole a tu padre que yo soy tu novio.
Con mi padre es muy difícil, pero se lo diré.
No te creo, baby.
Más vale que la dejes.
Sé lo que me hago, Penny.
Me da miedo todo. Me da miedo especialmente salir de este cuarto y no volver a sentir en toda mi vida lo que siento a tu lado.
Dirty Dancing, protagonizada por Patrick Swayze, Jennifer Grey y Cynthia Rowe. ¡Vais a pasarlo en grande!
Sí, Javier, todo eso forma parte de Dirty Dancing, una película increíblemente inteligente y crítica con el mundo, pero también dotada de una luminosa esperanza, representada por el personaje de Baby, que conectó con millones de mujeres en todo el mundo. Es la historia de una niña que se convierte en mujer, que pasa de ser Baby a empoderarse como Frances, que entiende que sus privilegios de clase no deben servir para acomodarla en el mundo, sino para ayudarla a cambiarlo.
¿Cuántas veces nos hemos sentido como Baby? ¿O os habéis sentido las chicas como Baby?
Pues no lo sé, Javier, millones de veces, bueno, siempre que tropezamos con la misma piedra.
Me ha gustado la piedra. Sigue, porfa.
En un rodaje marcado por un bajísimo presupuesto, ensayos interminables, luchas encarnizadas por conseguir las canciones que querían para la banda sonora y accidentes peligrosos, hasta Patrick Swayze se cayó del tronco aquel del río mientras hacía el tonto y casi arruina la película, Javier. Dirty Dancing se estrenó en agosto de 1987 en Estados Unidos. Vino, vio y venció. Se convirtió en la película independiente más taquillera de todos los tiempos en aquel momento. Lideró la taquilla durante numerosas semanas y encima se llevó un Oscar a la mejor canción original por I Had the Time of My Life.
Para que te hagas una idea, el presupuesto de la película eran 4,5 millones de dólares y recaudó 214.
¡Uf! Pues te diré, Javier, que muchos de los espectadores que salían de la sala del cine con el corazón a mil por hora, ¿sabes dónde se iban? No a tomar unas cañas, se iban directos a comprar la banda sonora en la tienda de discos.
No me extraña.
Y así se gestó un fenómeno millonario a partir de una película en la que nadie confiaba. Una película para chicas, decían, que rompió las reglas delante y detrás de las cámaras.
Es una película que todavía cuando te la ponen de vez en cuando en una tarde de estas de invierno en la tele, te sientes a verla, aunque te sabes de qué va y sabes hasta los diálogos, pero bueno.
¿Y quién ha intentado hacer el salto de Dirty Dancing en sus años de juventud?
Dejémoslo ahí. Pues nos quedamos con la versión completa de este I Had the Time of My Life y en un ratito volvemos contigo con Martínez de los 87. Gracias, Mónica.
Hasta luego.
We saw the writing on the wall as we
each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Y efectivamente, aquí están Jennifer Warnes y Bill Medley con este I've Had the Time of My Life, la banda sonora de la película que acaba de comentarnos Mónica Anguiano. Y pasamos a otra joya del 87. Ellas son The Bangles.
Okay, we're gonna do one more. Yeah.
Y nos invitan a pasear y andar como un egipcio. Este Walk Like an Egyptian de los Bangles del 87 tiene un significado muy divertido. Su autor, Liam Sterber, lo escribió cuando él cruzó el Canal de la Mancha en un ferry y vio cómo la gente hacía equilibrios para mantenerse de pie mientras el barco se balanceaba a merced del mar. Por eso es este andando como un egipcio. Y saltamos de Inglaterra y del Canal de la Mancha hasta Estados Unidos. Ellos son Starship. (Risa) Starship y este Nothing's Gonna Stop Us Now, nada nos va a parar ahora, y nada, creo que vaya a parar, a la entrada de Mónica Anguiano para hablarnos de su segunda peli del año 87. ¿Qué nos traes, Mónica?
Pues mira, la segunda película que te traigo es otro clásico atemporal, ni más ni menos que La Princesa Prometida. Uno de los títulos más recordados por toda una generación de espectadores, en la que yo me incluyo. Una historia mágica de amores inmortales, luchas de espadas, brujas malvadas, conjuros y bellas princesas o bellas mujeres. La Princesa Prometida es una película estadounidense de 1987, dirigida por Rob Reiner y basada en el libro homónimo de 1973, escrito por William Goldman. Un cuento de hadas moderno y divertido, que supone uno de los títulos más recordados por toda esta generación de espectadores. Una historia mágica que huye de los tópicos y posee una increíble banda sonora, que fue nominada al Oscar y que la podemos escuchar de fondo. La Princesa Prometida, Javier, es un cuento medieval de amores inmortales, luchas de espadas, brujas malvadas, conjuros y bellas princesas. Una delicia con momentos, personajes y frases inolvidables para nosotros. Y si no, ¿quién nos recuerda aquello de «Hola, me llamo Íñigo Montoya»?
Se te ponen los ojitos, ¿eh?
Ya te digo, qué recuerdos. Después de buscar fortuna durante 5 años, Wesley retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup, a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla habrá de enfrentarse a Vicini y sus esbirros. Una vez derrotados estos, tendrá que superar el peor de los obstáculos. El príncipe Hunderdick, que pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Wesley. La banda sonora fue publicada en 1987. Fue compuesta y grabada por Billy DeVille y Mark Knopfler, la única persona en la que Rob Reiner creía capaz de crear una música que captara la peculiaridad de la película y su carácter romántico. Javier, ¿qué te parece esta deliciosa música?
Hombre, a mí Mark Knopfler es una de mis debilidades y además ya había hecho otras bandas sonoras y siempre con buen acierto porque sabe captar eso, la sensibilidad que hay detrás de las imágenes y de la pantalla.
Y para terminar te diré, Javier, la gran lección de amor poliédrico que nos enseña la película. Amor con una amplia variedad de manifestaciones y tipologías. Sí, tenemos una historia de amor central protagonizada por Robin Wright y Cary Elwes, pero toda la película gira en torno a otros tipos de afecto. El que sienten Íñigo y Fezzik como amigos, el que sienten los ancianos brujos pese a discutir constantemente, y sobre todo el que siente el abuelo por su nieto y viceversa. Es más que elocuente la frase final del film, cuando el pequeño Fred le pide que vuelva al día siguiente a contarle el cuento, y su abuelo, por supuesto, responde, como desees. Si algo hemos aprendido de esta película es que esta frase no significa otra cosa que te quiero.
Qué importancia son los abuelos y qué bonita la película. Mónica, todo un acierto, ¿eh? Sigues acertando, bueno, como siempre. Te espero en un ratito para la tercera crónica o reseña de cine. Hasta ahora.
Hasta luego, luego vuelvo.
Abril del 87, cuando en el álbum Solitude Standing de Susan Vega aparece esta joya, auténtica joya, llamada Luca. Un nombre ambiguo a nivel de género. para no distinguir si es un chico o una chica la que expresa los abusos que está sufriendo en su edificio y en su casa. La crudeza de la situación que describe contrasta con este tono tan alegre y con esta melodía tan maravillosa de Susan Vega. Y pasamos a un tema del álbum Tunnel of Love de 1987 de Bruce Springsteen. Esto es Brilliant Disguise. Toda una joya de su carrera, de un álbum que al principio parecía menor, el Tunnel of Love, y que con el tiempo se ha ido asentando entre todos sus seguidores. Y ahí dentro estaba esta joya llamada Brilliant Disguise.
Whoa, whoa.
Sube la Marea con Javier Gómez Elvira.
Mónica, ¿cuál es la tercera peli del 87 que nos traes? ¿Una española, me parece?
Sí, sí, como siempre hay que terminar con nuestro cine español. Y nos iremos a mucho humor negro, interpretaciones estupendas y una entrañable ternura para una de las películas más icónicas y carismáticas que dio nuestro cine durante la década de los 80. Eloy de la Iglesia adapta al cine una obra teatral de Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas.
¡Anda, qué
bonita! Y esa es nuestra película.
Lo que no sabías tú es que yo también fui estanquero.
Sí, sí. Ah, no, pues no lo sabía.
Ah, eso no te lo había contado nunca.
No.
Eso para otro día.
Pero bueno, ya se han enterado todos los oyentes del programa.
Una etapa de mi vida preciosa.
Vale, luego me lo cuentas. Un grupo de seres marginales, con el excelente añadido del gran oficio y dominio de los diálogos costumbristas del autor teatral, si a ello hay que sumar un reparto en estado de gracia. ¿El resultado? ¿Cuál va a ser? Pues una excelente comedia. Leandro, un albañil en paro, y su amigo Tocho intentan atracar un estanco del madrileño barrio de Vallecas, pero la señora Justa, la estanquera, se lo impide alertando a los vecinos, que avisan inmediatamente a la policía. Mientras tanto, dentro del estanco, el enfrentamiento entre los dos amigos y sus rehenes, la estanquera y su sobrina, va relajándose y una incipiente simpatía empieza a surgir entre ellos.
Tú estabas junto a mí, mirando al mar, yo no sé qué sentí, que por ti lloré.
¿Qué va a ser?
Un paquete de fortuna.
100.
¡Manos arriba, tú!
Cristo bendito, Santa Águeda de mi corazón, Santa Catalina de Siena.
¡Déjase de hostias y suelte la pasta! ¡O le mando al otro barrio! No oigo, mi colega. Pues suelte ya la pasta, deprisa.
¡Socorro! ¡Que me quieren robar!
¡Que se calle!
¡Socorro!
¡Calla, coño! ¡Que nos mata la otra Axel! ¡Cállese de una puta vez o la pego un tiro!
Mire que no se lo digo de coña. Si sigue gritando, le meto un balazo.
Uf, menudos sustos.
Como que se dio Emma Penella.
Ya te digo. Por otro lado, Javier, te diré que La estanquera de Vallecas es una película que se mueve en esta clase de tragicomedia, que es posiblemente la que mejor nos define, entre su carácter teatral tan marcado, castizo, de diálogo vivo, de una trama encerrada en casi una única estancia, y ese aire más suburbial del cine kinky. Se mueve entre la señora Justa y Tocho, dos personajes que junto a Leandro, Ángeles, la plaza entera, Pachi Andión y el cineasta vasco-madrileño ya pertenecen para siempre al Madrid entero y eterno del perro Paco.
Sí, sí, es una película que se llama Coral, pero que además están, como decías al principio, todos perfectamente marcados, los personajes muy delimitados. Es una joya para mí, ¿eh?
Sí, sí, es como identificar además, a cada sí. uno de ellos.
Vamos, evidentemente, creo que está basada en una obra de teatro, ¿no?
Sí. Justo la obra teatral se basó en un atraco real que sucedió en el barrio de Vallecas el 29 de abril de 1980.
O sea, unos años antes, nada más.
Efectivamente, el atraco al estanco de La Presilla.
Ajá.
Y en el transcurso de este atraco murió por disparo de arma de fuego la estanquera Pilar de Andrés.
Eso es más fuerte.
Pues sí. Cuatro individuos fueron detenidos y encausados, portando en el momento de la detención jeringuillas, sobres de cocaína, según informan las crónicas de entonces. El botín de los atracadores fue de 1.300.000 pesetas y lotería valorada en 324.000 pesetas.
En fin, qué triste para ese dinero y matar a una persona, la pobre estanquera.
Ya te digo.
Pero bueno, lo de mi historia del estanco ya te lo contaré otro día.
Vale.
Con esta curiosidad y con estas tres estos tres peliculones cerramos nuestro cine del año 87. Me ha encantado la mezcla de drama, comedia, tragicomedia y película romántica como ese Dirty Dancing. Y te emplazo para el mes que viene con el año de Naranjito. Nos iremos al año 1982. Mónica, Un beso muy grande y muchísimas gracias, como siempre.
Pues hasta luego, Javier, y bueno, vamos a ver qué cine nos sorprendió que el año 82 no todo fue el Mundial en España.
No todo fue el Mundial, efectivamente. 44 años, 42 años. Gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.
Y una joya de la música española de este año 1987. La banda de Santiago Auserón, Radio Futura, diciéndonos que hay 37 grados. grados, uno de los grandes temas de Radio Futura de ese año 1987. Y nos vamos con una reina. Una reina que nos hizo bailar muchísimo ese año y que lo que quiere ella es bailar con cualquiera. Ella es Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
We
Tremenda la voz de Whitney Houston, pero lo que es tremendo y fue un auténtico bombazo en ese año 87 fue el álbum que puso en el mercado la banda The Bonobox. U2 lanzó el famoso Joshua Tree, donde estaba esta joya, With or Without You, que sirve para cerrar esta edición de 1987 de Sube la Marea.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you.
Es en marzo del 87 cuando U2 lanza un disco memorable. The Joshua Tree era el quinto álbum de la banda, producido por Daniel Lanois y Brian Eno, grabado en Irlanda, pero con una gran influencia por la música americana. Y el primer single fue esta joya. Tema que además sirvió para cerrar el memorable concierto que en julio de ese año 87 dieron en el Santiago Bernabéu. 120.000 personas estábamos allí. Yo recuerdo en la esquina de una del final del campo, subido en unas latas de cerveza para poder ver algo. El espectáculo fue memorable, para no olvidarlo. Espero que hayas disfrutado por este recorrido del año 87 en esta edición de hoy de Sube la Marea, que ahora llega a su fin. temazos como el de Susan Vega, temazos como el de Starship, el primer álbum de George Michael o esta joya final de U2. Recibe el saludo de Javier Gómez Elvira en la despedida de esta edición de Sube la Marea. Hasta la próxima semana. Adiós.
Stay tuned for more rock and roll.